La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Incidentes y cargas policiales una noche más en Ferraz con 10 detenidos y 5 heridos. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. La tensión no afloja en los alrededores de la sede nacional de los socialistas tras la reelección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Como en ocasiones anteriores, la concentración en la que han participado unas 4.000 personas, según la delegación del gobierno, se ha desarrollado con un ambiente tenso pero sin incidentes graves. A medida que avanzaba la noche y siguiendo el patrón de los días anteriores, los más radicales han tomado posiciones en las primeras filas. Los concentrados han llegado a lanzar objetos, han tratado en varias ocasiones también de mover las vallas colocadas para impedirles acercarse a la sede socialista. Ya hasta hemos visto arder en esta ocasión un contenedor. Algunos de los manifestantes, los de la parte pacífica, se sorprendían a veces por la contundencia de la policía en algunos momentos, como nos contaba en los micrófonos de COPE uno de los concentrados.
Y a mí hay una cosa que me sorprende, y es cuando los antidisturbios actúan contra la gente que está viniendo aquí. Aquí no hemos visto ni un solo escaparate roto, pero es que en Cataluña no entraron igual cuando pasó todo lo que pasó con los CDR. Entonces te llama la atención.
Esas son las palabras de un manifestante en los alrededores de la sede de los socialistas en Ferraz, en Madrid. Y tras ser reinvestido, Pedro Sánchez pues vuelve este viernes al Palacio de la Zarzuela. Allí le veremos prometer su cargo ante el rey Felipe VI por delante. Una nueva legislatura marcada por el marcaje estrecho de los separatistas, en especial de los catalanes, que no han tardado ni un segundo en poner sobre la mesa que ahora quieren el referéndum de autodeterminación. Veremos cómo va sorteando Sánchez la legislatura y cuánto aguanta. De momento, lo primero será nombrar un nuevo gobierno. Todas las quinielas están abiertas y desde Moncloa apuntan a un gabinete renovado y muy político para ir al combate cara a cara con el PP. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. ¿Pedro Sánchez revolucionará el gobierno o eso al menos aguardan sus filas, con una configuración que esperan profunda, de gran alcance y dotada de mucho más empaque? Con la tensión incrustada en la legislatura, los socialistas ven necesarios titulares con perfiles más políticos, prestos a salir al combate contra el PP. Un ejecutivo, en definitiva, adaptado a las circunstancias. Una objeción recurrente sobre la alineación del actual gabinete ha sido la ausencia de los clásicos escuderos encargados de pertrechar al presidente. En el punto de mira está la mitad de un organigrama en el que debe encajarse la pata de Sumar, con Yolanda Díaz peleando por retener 5 carteras. Las quinielas están disparadas, así como los nervios y la incertidumbre a la espera del dictamen de Sánchez. Cercanos avisan además de la afición presidencial a cambiar de opinión sobre la marcha y meter o sacar con facilidad ministrables de su cuaderno antes de hacer público los nombres.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos marchamos ahora hasta Sevilla. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Shakira, Bizarrap y Karol G reinan en los históricos Latin Grammy que se han celebrado en la capital hispalense este año.
Ganó la música. Esa fue la despedida de esta gala en su año más especial. Sevilla se ha convertido durante estas horas en el centro mundial de la música latina. Unos premios que, eso sí, han tenido un nombre propio: Shakira. La artista colombiana se ha alzado con 3 galardones, 2 precisamente por esta canción que acabas de escuchar versionada en directo, así en tango, la sesión 53 que hizo con Bizarrap. El tercero en Discordia se lo llevó por la canción TQG que cantó junto a Karol G. Otra de las grandes protagonistas se llevó 3 premios, uno el de mejor álbum del año, algo que le ha emocionado.
Me parece increíble que sea un álbum que ha tocado a tantas personas y que, más allá del amor que he recibido por parte del álbum, esto me lo estén dando adicional, significa el mundo entero. Así que muchas gracias a todos, estoy muy emocionada. Muchas gracias, maestro.
Respecto a los españoles, Niña Pastori se llevó el reconocimiento a mejor álbum flamenco, a la que se ha unido el brillo de Rosalía con un precioso homenaje a Rocío Jurado con la canción Se nos rompió el amor, algo que solo le ha pasado a Shakira, ya que el público ha terminado con el corazón cautivado.
Bueno, pues ahí quedan esos premios latinos, esos Grammy que se han celebrado en la capital hispalense este año, ocasión especial porque era la primera vez que salían estos premios de viaje, salían de Estados Unidos. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con mucha más gente, Juan Andrés Ruber, muchísimas gracias por ayudarnos a poner las calles y sobre todo por mantenernos informados también a los que vivimos la madrugada de manera positiva. La gente es la audiencia, la gente son los ponedores, porque si me estás escuchando es porque tú eres un ponedor. Yo quiero seguir mencionando a tanta gente que nos acaba de seguir, gente que escucha la radio y que nos ayuda a que esto funcione como tiene que funcionar. Alonso López Rodríguez, también Juan José Vidal, Julia Suárez Sainz, Mariví Valle, Agustín Fontanet, Miguel Chasco, José Antonio Rodríguez Martí, Juan Antonio Núñez, Julio Pla Martínez, Juan Moya, Verdi Zambrano, Jorge Matilla y Alfonso Fernández. Si yo actualizo nuestra página de Facebook, veo que falta mucha más gente por responder, que a lo largo de los próximos minutos pues los iremos mencionando a todos y cada uno de los que lo acabáis de hacer. Gracias por escuchar la radio en directo. Siempre, claro, como nos mantenemos alejados de la política, preferimos dar información de cosas positivas que ocurren en cualquier parte del mundo, que también es una demostración de decirte, oye, que la vida mola, que surgen problemas y que hay que luchar y que hay que afrontarlos. Y en familia y en compañía y con expertos te aseguro que la vida funciona muchísimo mejor. Yo quiero poner la primera calle positiva del día, porque te quiero contar la historia de Máximo Martínez Quiles. Máximo es un chico de 15 años, es una joven promesa del deporte español que tiene una gran pasión, que son las motos. De hecho, acaba de ganar por segunda vez la European Talent Cup. Es una competición para jóvenes pilotos entre los 13 y los 18 años que lo que hace es buscar a los futuros talentos del motociclismo internacional. Y como te digo, Máximo está haciendo historia. Nadie había conseguido ganar dos veces este campeonato. Él, por ejemplo, nació en Murcia, un saludo a los murcianos, en el año 2008 y se subió por primera vez a una moto con tan solo 4 añitos. Es verdad que su padre, que también fue piloto cuando era joven, ha sido el responsable de transmitirle su pasión por el motor.
Empecé con 4 años, en una escuela con una minimoto, una motito pequeña que me la puso mi padre, me la compró y empecé a rodar y me gustó. No era tan profesional, pero corría entre las alpacas y eso, antiguamente por las calles.
Esas alpacas de las que habla Máximo son esos bloques de paja prensada que protegían los límites de los circuitos en los años 90. Claro, ahora los tiempos han cambiado. Máximo comenzó a competir a nivel nacional pues en 2017 y desde entonces pues ha ganado varios campeonatos españoles e internacionales. El último, por ejemplo, el European Talent Cup, que ha ganado esta semana, lo ha hecho por segunda vez, algo que no había conseguido ningún piloto hasta ahora.
Para mi edad eso es el límite que tengo, porque no tengo edad para subir más arriba todavía. Bueno, el año que viene ya subiré a Moto3, pero bueno, este año, con 15 años es la categoría top, es muy difícil y hay mucha gente, no es solo de Europa, la verdad, es un campeonato europeo, pero vienen de todo el mundo, de China, de mucha gente de todas partes, por eso también lo hace muy difícil.
Y claro, son tantas emociones cuando compites, tanta tensión, tanta concentración y tanta adrenalina, que cuando Máximo cruzó la línea de meta, se le pasó, bueno, pues hasta el celebrarlo. Pero no todo han sido buenos momentos. El murciano tuvo una caída muy fea allá por el año 2016 y se rompió la clavícula. Pero claro, al año siguiente volvió a competir, siempre con el número 28 en su espalda.
Bueno, porque mi padre llevaba el 27 y bueno, para cambiar, pues yo dije voy a poner uno más y me puse el 28, que también mola mucho, me gusta, claro, el número y coincide con mi fecha de nacimiento, en plan 2008. Y pongo 2008-2008.
Qué bueno. Sin embargo, para Máximo, es verdad que no ha sido nada fácil compaginar su pasión con los estudios. Él tiene 15 años y, claro, sigue yendo a clase y haciendo exámenes. Pero todo se complicó cuando empezó a viajar por las competiciones porque perdía muchas clases. Ahora, por fin, está en un nuevo colegio en el que tiene un programa específico para adaptar sus estudios y la verdad que está muy contento.
Ya empecé a viajar un poco más y 2022 ya era muy complicado porque tenía que viajar fuera de España y era complicado ir al colegio. Entonces me saltaba muchos días de cole y luego cuando llegaba al colegio no me enteraba mucho, la verdad. Y bueno, y luego he tenido la suerte de ir a la UCAM, a UCAM Talent Lab. Y bueno, ahora es un placer estar ahí, la verdad. Me encanta y me ayuda mucho día a día.
Sus padres, imagínate, están felices y sobre todo están muy orgullosos de su hijo, pero claro, no pueden evitar sufrir un poquito cada vez que ven competir a Máximo. Así nos lo ha reconocido para COPE Begoña, su mamá.
En casa pues estamos todos muy orgullosos de lo trabajador que es y de lo que ha conseguido. Nos encanta que se estén cumpliendo sus sueños día tras día, carrera tras carrera, y le vamos a apoyar siempre. Donde él quiera llegar, pues nosotros estaremos ahí apoyándole con la tensión con la que se puede ver una carrera, llamémosle así, tensionados, pero felices y muy orgullosos siempre.
Los que conocen al joven piloto dicen que es un chaval muy cariñoso y sensible, pero en la pista hay que decir que se transforma y llega a ser bastante agresivo cuando tiene que serlo. Es que no deja pasar ni una. El murciano quiere seguir los pasos de Marc Márquez, a quien admira profundamente, y ojo, ponedores, porque de momento apunta maneras. Quédate con el nombre, Máximo Martínez Quiles. Acuérdate de su nombre porque seguro que lo vuelves a escuchar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido y acompañado, por ejemplo, Daniel González Bermúdez, Jorge Matilla, Francisco R. Castillo, José Acevedo, Richard Arroyo Rojas o Miguel Devesa, Raquel Flor, Isabel Hernández Ross, Cristina Santamaría, Marce González, Asun CG o Dani Parra son ponedores que vienen ya a escucharnos y que ya forman parte de nuestra gran comunidad en facebook.com/poniendolascalles, donde somos en este momento 103.806 ponedores. En cuanto te sumes, aparece por aquí tu nombre y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Vamos a ver qué tenemos preparada para esta primera hora de radio en directo. Beatriz Calderón, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Hay cosas interesantes, ¿eh?
Sí, en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera en la sección de misterio. Hoy tenemos que sumergirnos bajo tierra porque nuestro colaborador nos va a contar historias relacionadas con el metro. Ya solamente pensarlo da cosita. ¿Qué cosas se esconde el metro, eh?
De todo. Bueno, a ti te han pasado cosas maravillosas en el metro.
Ay, me ocurrió algo maravilloso, desde luego, que transformó mi vida. Exacto. Y no es ninguna broma.
Exacto.
Pero también ocurren cosas...
¿Hilarantes?
Rancias.
Sí, sí.
Cosas raras, cosas de miedo. Mm. Y ya no hablamos del nuestro. Tú imagínate el metro de Nueva York, por ejemplo. Ahí dicen que hay otra ciudad. Uh-huh. Con eso te digo todo. Bueno, pero hay más cosas. No todo van a ser pues noticias trascendentales como las de José Talavera. Nosotros tenemos en el Pasan Cositas un buen recopilatorio de historias hilarantes. Y yo hoy te voy a contar, no estamos en martes de tutorial, pero yo hoy te voy a explicar cómo se tiene que cortar un buen jamón.
Muy bien.
Y también vamos a darle una vuelta de tuerca a todo esto. ¿Cómo no se debe hacer?
Vale, sí, o sea, no quitándole, o sea, quitándole siempre lo que viene siendo la malla, ¿no?
Bueno, la cosa va de machetazos, o sea, que con eso te digo todo.
Es que, vamos a ver, tú las noticias estas extrañas que encuentras tú en los sitios, luego alucinamos todos, ¿eh? Cuidado, ve ahí.
Pues nada, en un momentito te la cuento.
Qué bien, estamos a viernes 17 de noviembre, parecía que el lunes este día no iba a llegar, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos en viernes y el cuerpo lo sabe y lo vamos a celebrar. Necesitamos saber las temperaturas que vamos a tener para las próximas horas. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
¿Cómo vienen las previsiones meteorológicas?
Pues mira, para este viernes las temperaturas van a bajar, pero volverán a subir a lo largo del fin de semana.
Ah, bien.
¿Te acuerdas de la borrasca de ayer, Frederico?
Sí, Frederic.
Pues ha sido una borrasca vista y no vista, aunque sí que ha recorrido el Golfo de Vizcaya y ahora va camino a las costas de Francia, donde ahí sí que la van a sufrir. Pero aquí ya no tenemos ni avisos por oleaje en el norte y mañana no tendremos ni lluvias. Eso es noticia para Galicia, donde, como te contaba ayer, pues lleva más de un mes seguido viendo llover. Pero mañana ya no, ni el fin de semana tampoco. O sea, seguirán las nieblas, eso sí, pero no va a llover. Y este viernes vamos a tener un amanecer más fresco en la mayor parte del país y sobre todo en la mitad norte peninsular, que es donde se notará más el descenso de las temperaturas. Por la tarde también bajarán las máximas de Canarias, el norte de Baleares y buena parte de la mitad nordeste peninsular, sobre todo en Cataluña. En general, pues seguirán las temperaturas altas para la fecha, el fin de semana, con heladas, eso sí, en los Pirineos, pero van a ser muy, muy débiles. Y aunque haga frío hoy, el fin de semana, las temperaturas van a subir. El domingo bajarán en el Cantábrico y la semana que viene, adiós al calor.
Genial, pues Silvia, muchísimas gracias.
Gracias.
nosotros tenemos que seguir poniendo calles y seguir agradeciendo a la gente que nos está siguiendo desde este momento. Mara Álvarez Martínez, Emilio Díaz Maroto López, desde Toledo, Nieves González Cuellar, Dani Murcia Gómez, desde Granada, o Ana Salamanca, dice que está encantada de seguirnos. Pues Ana, bienvenida a este gran programa de madrugada en COPE. Nosotros estamos en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Si estás intentando dormir, vamos, que descanses y que te quedes dormido escuchando la radio. Es una sensación maravillosa. Pero si estás trabajando, también te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana y vamos a demostrarte que no estamos solos, que hay mucha gente que es ponedora de calles. Por ejemplo, nos gusta escuchar y recordar a la gente que nos llamó en directo a este programa, porque también lo puedes hacer tú, marcando el 950-6006. Puedes entrar en directo para contarnos a qué te dedicas, por qué estás, despierto a esta hora, a qué te dedicas, cómo eres, dónde estás, cómo te relacionas con la madrugada, por qué escuchas la radio. Estos ponedores marcaron el teléfono y estos ponedores ya están diplomados.
Hola, buenas noches, Carlos Pulpo. Estoy encantado de poder hablar contigo.
¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te encuentras, serio? Primero?
Pues mira, yo me encuentro muy bien, desde hace un mes y poco, pues me encuentro muy bien. Yo soy implantado de neuroestimulador medular del día 3 de octubre.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿En qué parte de España estás?
Pues ahora mismo me encuentro en el Puig. Soy de Castellón.
¿Sí?
Pero voy al Puig a coger el autobús y me lleva a la factoría Ford.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿por dónde andas?
Pues yo estoy en mi casa. Hoy me he hecho asiduo de vosotros porque desde hace tiempo empecé a escuchar la radio por la noche, cada vez la tele la veo menos, y me habéis colapsado, o sea, me he quedado flipado con el programa que hacéis.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Por dónde vas ahora mismo, José Luis? ¿Dónde estás?
Ahora mismo ya estoy cambiado para empezar a trabajar en el puesto de trabajo.
Muy buenos días, Pulpo, voy para Valladolid.
Somos ponedores de calle. Cuando no hay autobuses, nosotros, los demás se van en el autobús, y nosotros que nos quedamos aquí, entonces estamos, en el ratito que no hay autobuses, estamos en la móvil.
Somos ponedores.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, teléfono directo y gratuito para este programa de radio y para salir de antena. Me encantaría conocerte, me encantaría charlar contigo y compartir nuestra experiencia con toda la audiencia. Llámame, cuéntame por qué estás escuchando la radio, por qué no estás durmiendo, quién eres, dónde estás. Venga, te repito el teléfono, 950-6006. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si hoy es el primer día que nos escuchas, que sepas que somos un programa positivo y que acompaña al insomne y también al que está currando. Jesús Perujo García, por ejemplo, me dice que ahora mismo está conduciendo, que hay muchísima niebla en la carretera y que se une a este programa de radio. Pues Jesús Perujo, un abrazo y bienvenido.
Dispararon su desprecio en mis cristales. Va siendo hora de cerrar algunas bocas. Va siendo hora de dejar de maltratarme. Liquidaré primero a tres o cuatro haters. Lo haré en defensa propia, dejen de alterarse. Y por si no es suficiente, también me llevaré un reggaetonero por delante. Ya no es auténtico, ya nunca toca en bares. No es poeta, es fruto del mercantilismo. Tampoco soy Kill Bill, pero hoy voy a vengarme. ¿Y qué decir de esos imbéciles que odian a los que alcanzan lo que ellos no intentaron? Todo caballo amarrado odia al resto de caballos que galopan por el prado.
son solo 5 gramos, ¿eh? Tampoco te creas que nos afecta tanto. Pero me apetece escupirlo.
Suelta.
Espera, te cuento cómo va. Escucha. El problema es que sabes quién soy, pero yo no quién eres. Un juego tan desigual. Es lo que sucede si juntas envidiosos crueles y una red social. Es cierto, mi resentimiento tiene 5 gramos. Me quito el bozal porque me apetece caer bajo. Tan bajo que alcance tu nivel mental. Un gramo va por el gracioso, el pollo más tonto de todo el corral. Tus memes tienen tanta gracia como un discurso de Santi Abascal. 2 gramos por el subnormal que inventa mentiras para ser viral. ¿En serio? ¿O tienes 6 años, chaval? ¿O un grave tumor cerebral? 3 gramos por el artista resentido, dolido por su fracaso musical. No pagues conmigo lo que has hecho mal, amigo, fuera de mi pedestal. 4 por quien va de juez y me espía, vigila hasta mi ortografía. A su señoría le digo que vengo a votar en la mesa de su tribunal. 5 por el hijo puta que cuando me nombra prepara un puñal. Mi enfado dura 6 segundos, tú serás un mierda hasta el día de tu funeral. Por mí como si un meteorito se apunta al tabique nasal. Idiotas, que os jodan o no me da igual, sé que el rencor nunca fue comercial.
Son las 2:21 de la mañana, la 1:21 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y acercándonos a los colmados de toda España, donde se encuentran cosas absolutamente maravillosas. Bea, ¿tú has estado en algún colmado, en algún, pero de los antiguos me refiero, de los antiguos, de los que tienen solera?
Sí, de los antiguos yo he estado en alguno, pero había uno en mi barrio que se llamaba Carmina, le llamábamos Carmina Novedades, que luego nos ha hecho mucha gracia porque había un grupo de música que tenía más o menos el mismo nombre. Y a día de hoy, la gente de mi edad, en aquella época, cuando éramos adolescentes, la sensación era de que si comprabas algo en Carmina Novedades, era como un poco cateto, ¿no? Era uh-huh. como una cosita, pues yo qué sé, si comprabas ahí la ropa interior, ¿no? Y entonces uh-huh. ahora, cuando decimos, queremos decir de algo que es algo un poco cutre, que de Carmina Novedades, pero tengo que decir que era maravillosa la señora, y el lugar era, bueno, pues un recuerdo de mi infancia.
Pues sí, pues sí, pues sí. Fíjate, ahora que me preguntas qué colmado he conocido yo, pues te tengo que decir, Bea, que yo conocía uno que eran las Mantequerías Bravo, en Madrid.
Mantequerías Bravo.
Mantequerías Bravo. Porque claro, también es una denominación, al igual que colmado, ultramarinos, uh-huh. pues no hemos mencionado, pero las mantequerías en cuestión de barrios ¿sí? ofrecían cosas maravillosas. Y yo me acuerdo cuando estaba estudiando octavo de GB, por aquel entonces estaba en el colegio, en el cuarto colegio en el que estuve, en la calle Zurbano, semiesquina con...
Tú ya es que tenías vida laboral. Cuando claro. saliste del instituto, tú ya habías pasado...
Era un inspector de enseñanza. Yo me iba pateando los colegios a ver cómo aplicaban la enseñanza.
A ver cómo eran.
Claro, bueno, pues en el colegio Zurbano, esquina con General Martínez Campos, al ladito de lo que luego fue una sala, la sala Caravan, maravillosa sala de conciertos en Madrid, pues había las Mantequerías Bravo. Y era el único sitio donde en los 80 yo podía comprar algo muy parecido al After Eight, que eran unas chocolatinas con menta por dentro. Me encantaban.
Qué bueno, qué rico.
Pero yo me acuerdo que joder, yo con la paga que tenía en ese momento asignada, no me podía comprar una caja de After Eight. Entonces ahí descubrí que tenían una copia que se llamaba Mr. Mint.
Te lo digo. Carmina Novedades.
Claro.
Será buscarte la vida.
Claro, efectivamente. Entonces, yo me acuerdo que ahorraba pues de mi paguilla, de las cosas que no me compraba en el recreo. Digo, oye, si estoy 2 semanas sin comprarme por los donuts, el triángulo, la palmera del barrio que compraba en la Granja Ross, que estaba también en la calle.
Esto.
Claro, pues iba acumulando ahí un dinerillo y me podía comprar eso, que a lo mejor eran 500 pelas, que claro. era una pasta en aquella época.
Yo te digo una cosa, a mí también me gustan, pero ahora mismo hay gente que nos está escuchando flipando. A mí me llaman rara porque me gustan los After Eight, porque todo el mundo dice que esa chocolatina, que qué significado tiene, y a mí es que me vuelve loca.
A mí también, a mí me volvía loco. Entonces, claro, yo digo, claro, a mis padres no les gustaba que yo comiera eso. Entonces, ya. ¿qué es lo que hacía? Pues cuando me compraba una caja de Mr. Mint, después de haber ahorrado 2 semanas, pues me llevaba, y ahí va y la historia,
ajá.
me llevaba un pan gallego que llevaban desde Galicia a esa tienda una vez a la semana.
Y lo metías dentro, las chocolatinas.
bueno, en la bolsa, lo metí en la bolsa. Entonces digo, mira, papá, que mira qué pan te traigo y mira lo que me han regalado.
Entonces, ¡qué fuerte!
Claro, claro, había que buscarse las habichuelas y había que buscarse lo, bueno, las justificaciones por las que llevabas la chocolatina, que me decían que me mantuviese alejado de ellas.
Madre
y mía. Funcionaba, ¿eh? Porque encima me decían, ¡ay, qué majo es este chaval!
Cada vez que cuentas una anécdota como hijo, desciende la natalidad en el país.
Claro, claro. Pero oye, que los adolescentes en aquella época y en todas se buscan, no sé, sus truquillos para cumplir sus cosillas, que
para cumplir los sus sueños eran y deseos.
La chocolatina de venta, no hago daño a nadie.
También te digo, no hacías daño a nadie nada más que a ti. Sí, claro. Te las comías todas de golpe. Si hacías luego una buena reserva, ¿no?
Hombre, las compartía con mis hermanos, pero claro, sí. Yo nunca he tenido hermanos. Oye, Ana Isabel Díaz Torrente, que nos acaba de seguir. Ana Isabel, muchísimas gracias y bienvenida. Al igual que Admet Marbet, un abrazo y bienvenido. ¿Y los ponedores qué están contando, Bea?
Bueno, pues hablando mucho de ultramarinos de colmados, porque los ponedores también tienen sus recuerdos. María Teresa dice que ella tiene una tienda de ultramarinos. La montó en 1985. Dice, aquí puedes comprar de todo, desde pan hasta papel higiénico. Mi clientela es lo mejor que hay en Córdoba. Somos amigos y nos contamos nuestras penas y alegrías. Carmelo dice, sí, en los pueblos más que ultramarinos eran las típicas tiendas de pueblo, que encima solían ser bar, estanco y antiguamente incluso locutorio, porque no es que no hubiese móviles, es que no había ni fijos en las casas. Yo recuerdo estar esperando, por ejemplo, la cena de Nochebuena y los tíos que vivían fuera llamar a la tienda y cada poco pues decir mi abuela, corta hija, que es conferencia. Claro. Dice, en estas tiendas me encantaba porque lo mismo te vendían un vino que veneno para las ratas. Eran hipermercados a pequeña escala y encima inventaron lo de abrir cuenta. Llegabas y decías, apúntalo a mi abuela que ya te paga. Dice, menudos recuerdos. Esta anécdota la cuentan casi todos los ponedores, que una de las señas de identidad de los colmados, de los ultramarinos, de las tiendas de barrio, en los barrios, precisamente, era eso, que te fiaban.
Sí.
Que eso ya no existe.
Claro, eso es muy complejo.
Claro, eso ahora ya es muy difícil. Pero antes te fiaban y ibas a pagar pues cuando podías. Alicia García, por ejemplo, cuenta también eso. Dice, en Madrid, en la calle Fernández de los Ríos, con Guzmán el Bueno, se llamaba Paquito el dueño y bajaba yo a comprar lo que me mandaba mi madre y yo toda la vida fui a comprar sin dinero. Todo iba a cuenta y luego mi madre, cuando ya pasaba, era la que pagaba. O José Manuel dice, las tiendas de ultramarinos, qué recuerdos. Es lo que había cuando era pequeño, el aceite a medida, las legumbres al peso, las chacinas al corte y todo envuelto en papel de estraza. Hasta el atún lo vendían al peso. Después solo quedaron unas cuantas en el centro de Sevilla y pasaron a llamarlas abacerías y aprovecharon para servir también de bodega y tienda, pero ya prácticamente es un recuerdo. Ah, se me olvidaba, el papel de estraza junto con el del periódico eran los papeles luego para el baño, imagina el tema a la hora de hacer
uso. Yo eso lo he vivido, lo he sufrido y siempre me he preguntado por qué teníamos que pasar por con esos dolores en esas zonas.
Yo soy más joven.
Bueno, igual no es una cuestión de edad. El tema es que yo creo que era un tema también más de ahorro, porque eso me sucedía en el Colegio España, que precisamente estaba...
No me digas, en el colegio tenía papel de periódico.
En papel de periódico no, pero de estraza sí, porque recuerdo que era marrón. Sí, vea, te digo la verdad. Y luego... además, has mencionado la calle Fernández de los Ríos.
¿Sí?
Y es que estaba ese colegio en la calle Fernández de los Ríos, esquina, semiesquina, con la calle Galileo. Y ese
barrio
momento
Chamelín,
de ir al servicio.
Claro,
claro. Y ese momento de ir al servicio y ver que te tenías que limpiar con semejante papel...
se te quitaba la gana, ¿no?
Totalmente. Entonces, había veces que yo creo que más de uno y más de una...
Se fue...
Lo dejaba para otro momento.
Se fue con las ganas diciendo, ya llegaré a mi casa.
¡Qué pasada! facebook.com/poniendolascalles. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Qué ultramarinos, visitabas tú para hacer las compras? ¿Hay alguno que todavía sobreviva en tu zona? Me encantará leerte y escucharte. Y sobre todo, integrarte en este programa de radio. Cadena COPE, estamos poniéndole las calles a esta madrugada. Gracias por elegirnos. Mira, vamos a empezar nuestra sección de leyendas y misterios donde vamos a conocer en profundidad pues algunas de las historias que nos tienen a todos más que sorprendidos en España. Y el que más conoce de estos temas, porque los estudia, porque los ha investigado, es nuestro experto, José Talavera. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? Oye, espera, un saludo a todos nuestros ponedores de toda España y el mundo entero. Que tengo que decirte una cosa, mira.
¿Por qué?
Pues porque resulta que esta mañana he estado en Ciudad Real, sí, y he estado con la concejala Mar Sánchez, que es la concejala de Participación Ciudadana.
Ajá.
Y me dice, oye, dile al Pulpo que soy ponedora. Digo, pues no te preocupes, se lo voy a decir.
Qué maravilla. ¿Y qué tienes tú que ver con Ciudad Real? Ciudad Real es una ciudad maravillosa.
Sí, por supuesto, pues es que tengo allí negocios limpios. Oh. Y decirte negocios sucios, no. Negocios limpios.
Qué bien, bueno, pues nada, saluda a esta ponedora de nuestra parte y a toda la gente de Ciudad Real. José, vamos a contar ahora, si te parece, de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que es verdad que todas tienen un fuerte componente histórico. ¡Oh! ¡Qué sintonía tan maravillosa! ¡Qué música arriba!
Sí.
Hoy toca hablar de una que se utiliza para decir quién es el que manda en algún lugar o situación. Dicen eso de, es el que corta el bacalao, ¿esto de dónde viene?
Pues fíjate, Pulpo, fíjate curiosidad, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y dónde viene esto, no? Bueno, pues el origen de esta expresión que tú has definido perfectamente se remonta ni más ni menos que al siglo XVI. Fíjate los tiempos que tienen estas expresiones de las que hablamos. Bueno, pues aquí comenzó a popularizarse el consumo de bacalao en Salazón, en España. Bueno, pues era un producto muy rico y que todo el mundo quería consumir porque además se conserva muy bien durante meses, como todo el mundo sabemos. Bueno, pues nos situamos en las colonias del Imperio Español, que por entonces eran muchas, como todo el mundo sabe. Bueno, este pescado desecado servía para alimentar a los esclavos, a pesar de que la sed que producía podía provocarles, pues después de su consumo, pues una gran cantidad de agua, ¿no? Y era el capataz quien repartía los trozos y decidía de manera completamente arbitraria e interesada a quién correspondían los más grandes y los más pequeños. Y los pobres esclavos se tenían que aguantar con el pedazo que les tocara, ya que podrían tener algún problema gordo si decidían quejarse. Desde entonces, cortar el bacalao es sinónimo de tener el mando total de una situación.
Uh-huh, genial. Hombre, sin duda es una gran explicación, que además es histórica. Sí. Nuestros ponedores, por ejemplo, José, seguro que están encantados en conocer todas estas curiosidades tan cercanas y poco conocidas. Pero si te parece, vamos a continuar con nuestro tema central, porque hoy toca hablar de metros. Esos medios de transporte que las grandes ciudades como, bueno, frecuentamos masivamente y también que nos producen a veces sensación de claustrofobia.
Un poquito,
sí. Sí, y cuando vamos en los túneles o por los túneles, incluso hay gente que lo pasa mal, ¿eh?
Sí, sí, Pulpo. Y no es para menos, porque según se cuenta, en los metros de las ciudades ocurren, fíjate, algunas veces sucesos que podríamos decir que no pertenecen precisamente a este mundo, sino a algún otro que no tenemos muy explorado y que esperemos no tenerlo mucho tiempo, claro.
desde luego que sí. Pues si te parece, vamos a comenzar en el metro de un lugar que nos encanta, pero siempre más por la superficie. Me refiero a Barcelona, concretamente a la ciudad condal. Y es que hay que decir que en ese transporte de Barcelona se habla de todo tipo de misterios, por ejemplo, los seres extraños indeterminados.
Sí, bueno, esto es más una realidad que una ficción, pero no deja de resultar aterrador. Hay que decirlo, está claro que en los túneles del metro podemos encontrar ratas, como todo el mundo ha visto, seguramente muchas veces, otros animales raros que no pueden dar más que un susto. Pero eso está dentro más o menos de lo normal, digámoslo entre comillas, ¿no? Lo que no es tan normal es lo que algunos operarios del metro de Barcelona han asegurado ver: extraños seres que no eran capaces de determinar y de identificar. Pero es que desde los años 80 también se han encontrado serpientes vivas o ya cadáveres muchísimas veces por estos oscuros túneles barceloneses. Da impresión o no da impresión esto, si te encuentras una serpiente en medio de un metro.
Claro. Claro, hombre, sí, da, claro, desde luego que sí. Lo que pasa es que como para bajarse en medio de uno de estos túneles,
vaya,
eso tiene que ser complejo. Pero si te parece, sigamos en este lugar, en la estación de Rocafort, concretamente donde hace un tiempo ocurrieron sucesos bastante extraños.
Bueno, pues tú lo dices, hace algunos años sucedió una ola de bastante inexplicable de suicidios, pues la verdad es que dejó a todo el mundo asombrado, cuatro en un mes, concretamente cuatro, fíjate tú, y todos en la estación de Rocafort. Bueno, pero si eso es raro, lo que ocurrió después no lo es menos, porque distintos jefes de estación aseguraron ver por las pantallas de vigilancia pulpo de la estación a personas caminando entre las vías, y eso que el último tren ya había pasado hacía tiempo, y el acceso público pues estaba completamente cerrado. Como es habitual en estos casos, cuando fueron a inspeccionar el lugar no encontraron a nadie en absoluto. Así que imagínate lo poco que gusta el horario nocturno a los operarios de la estación de Rocafort, de Barcelona.
Es verdad, y lo comprendo perfectamente, por cierto. Si te parece, no nos salgamos todavía del metro de Barcelona, a pesar de todo lo que estamos contando. Y no lo vamos a hacer porque nos tenemos que detener en una estación que realmente no lo es. ¿Por qué iba a serlo? Pero no lo fue. Sí. Nos estamos refiriendo a la estación de Gaudí.
Sí, bueno, pues hay que decir que en la línea 5, pasada Sagrada Familia, hay una estación fantasma. Es un proyecto que quedó a medias debido a la escasez de fondos y que algunas veces se visita como atracción turística, hay que decirlo. Bueno, pues esta estación iba a ser bautizada como quien fuera atropellado, bueno, porque tengo que decirlo, que Gaudí fue atropellado por un carro de caballos.
Ah, no lo sabía. Decir,
sí, por el vehículo más lento del mundo. Fíjate, estaba despistado y le pilló. Bueno, pues iba a ser llamada Gaudí la estación. Bueno, dice que si prestas atención y miras por la ventana pulpo, tú fíjate cuando vayas, podrás descubrir sombras misteriosas y personas sin rostro esperando el tren. Vamos, que mejor taparse los ojos cuando pases por esa estación fantasma si no quieres llevarte un buen susto. Y es que si nadie entra en esa estación, me pregunto yo y os pregunto a todos, ¿quiénes son esas personas que esperan por siempre en el andén y que nunca cogen el metro?
Hombre, es verdad que me está dando como bastante miedo todo esto que nos estás contando, ¿eh, José? Es algo que me llama la atención.
Pues ya lo sabes.
Claro que sí. Vamos a acabar con el metro de Barcelona y nos tenemos que acercar a una plaza maravillosa que es la Plaza de Cataluña.
Bueno, pues Pulpo, en los años 80 se puso de moda algo bastante peligroso, el metro surf, que consistía, fíjate, en engancharse a la parte trasera del vagón y dejarse arrastrar o subirse al techo del tren y surfear. Fíjate qué cosas, qué locuras llegamos a hacer los seres humanos, ¿no? Bueno, pues tú imagina cuántas personas hay que valoran su vida poco, pero bueno, eso es otra historia. Y encima fueron muchas las víctimas que fallecieron arrolladas o electrocutadas, por supuesto, porque se chocaban contra la catenaria. Bueno, 12 de estas muertes se produjeron a la entrada de la vía 2 en la estación de Plaza de Cataluña y algunos trabajadores del metro afirman haber visto formas extrañas o ver todavía incluso encaramadas a los vagones en ese mismo sitio. Así que imagina si ves algo parecido tú cuando vayas a Barcelona.
Desde luego que sí. No sería muy agradable vivir esas situaciones allí, pero bueno, esto es lo que está pasando. José, vamos a acercarnos al metro de Madrid, que también tiene lo suyo. Porque si hay una estación que quita el sueño a más de un miedoso, como es mi caso, es la de Tirso de Molina, ¿verdad que sí?
Bueno, pues tienes toda la razón. Esta estación de la línea 1 tiene una leyenda que cuenta que en la medianoche se pueden oír gritos de monjes allí enterrados. Y digo monjes porque cuando se construyó la parada de metro en los años 20 del siglo XX, se descubrió bajo tierra el cementerio de los monjes del convento de las Mercedes que ocupaba antes ese lugar. Bueno, pues los ingenieros decidieron depositar los huesos en los andenes recubiertos con los azulejos, o sea que no los quitaron, los pusieron allí directamente. Y desde entonces dicen que los sustos, los ruidos e incluso las apariciones se han sucedido continuamente según algunos testigos de estos hechos tan tremendos, ¿eh?
Hombre, es que llama mucho la atención, desde luego que sí. Mucha gente estamos incluso ahora mismo escuchando la radio y estamos contando esto y más de uno está pasando algo de, bueno, pues de como cierto miedo.
Sí.
Pero es que además se cuenta otra historia del metro de Madrid que a mí, ciertamente, los pelos del brazo se me ponen de punta siempre que lo escucho.
Bueno, pues tú te refieres a la de una joven que se subió en el último tren de la noche, se cuenta. Bueno, pues en su vagón solo había dos hombres y una mujer que la miraba fijamente ella. En la siguiente parada se subió un hombre que le dijo en voz baja, no te muevas, no hables, no le mires a la cara y bájate conmigo en la siguiente parada. Ella le hizo caso y ya en el andén el hombre le aseguró ser médium y le dijo, la mujer que teníamos enfrente estaba muerta e iba sujetada por esos dos hombres. Eso es lo que cuentan del metro de Madrid.
Y sin bajarnos del metro de Madrid, también encontramos historias reales que parecen de ficción, como es el caso del loco del bisturí. Esto da bastante miedito.
Bueno, esto es un suceso tremendo, Pulpo. En 1959 tuvo lugar este famoso caso que tú dices. Bueno, pues durante unos cuantos días, fíjate, un hombre se dedicó a hacer cortes en los glúteos de al menos 10 mujeres. Esto es un hecho real, ¿eh? Aprovechaba para atacar en plena hora punta en la línea 1 de metro. Los cortes eran finos y precisos, por lo que se le empezó a conocer como el loco del bisturí. Además, se sospecha que lo empapaba con anestesia, ya que las mujeres no sentían nada en absoluto hasta que la sangre corría por sus piernas. Bueno, pues al principio se pensó que era un fantasma y la gente estaba completamente aterrorizada.
Uf, ¿y se le consiguió dar caza? ¿Se le llegó a pillar al responsable de estos ataques?
Bueno, pues en abril de ese año, ya te estoy hablando, en 1959, como te he dicho, los agentes de policía buscaban a un joven de unos 18 o 20 años aproximadamente, que no respondía a la leyenda sobre el cirujano que se había creado. Y después se supo que se trataba de un chico con problemas psiquiátricos al que se le comenzó a seguir la pista tras el ataque frustrado a una menor de 15 años que vivía en Vallecas. Entonces ya se le descubrió. Él iba vestido entonces con americana marrón y pantalón gris. Un descuido en la parada del sol resultó determinante para capturarlo, pero vamos, que estuvieron mucho tiempo intentando localizar a este loco del bisturí.
Bueno, por lo menos se consiguió dar con él,
sí,
y acabar con el revuelo, que imagino que también la población lo estaría pasando mal.
Fue tremendo.
Hombre, hay que detenerse en otro metro, en otro transporte público. En este caso nos vamos a Mallorca. Y es que hay una historia muy extraña que nos habla sobre el metro Gafe de Palma.
Sí, mira, este metro de Palma es maravilloso, tengo que decirlo. Lo que voy a contar, que no le quite a la gente las ganas de ir. El metro, que es bueno, es bueno, yo he votado y está muy bien. Bueno, pues se inauguró en plena pre-campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007. Se estableció que hasta el 1 de octubre sería gratuito para darse a conocer entre la ciudadanía. Pero fíjate, antes de que llegase ese día, el metro se inundó en dos ocasiones a finales de agosto y una tercera ocasión en septiembre, con tal gravedad, fíjate, que obligó a cerrar la infraestructura durante casi un año entero. No se pudo abrir, pues se demostró que el sistema de bombeo instalado no servía en absoluto. Bueno, pues una vez reparada y reabierta la línea y teniendo ya que pagar por usar el metro, la demanda de viajeros resultó no ser la esperada, así que pronto hubo que ajustar los horarios hasta dejarlos en un metro cada media hora la mayor parte del día y uno cada 15 minutos en la hora punta de la mañana y el mediodía. Vamos, que no resultaba beneficioso.
Desde luego, y hay que tener en cuenta que además es el único metro de España que si no tengo mal los datos, cierra los sábados por la tarde y también los domingos y festivos durante todo el día.
Sí, bueno, así es. Bueno, siempre se ha especulado sobre si algún desenterramiento incauto durante las excavaciones de los túneles pudo provocar tan mal de ojo en un metro que, la verdad, ya te digo que está estupendo, las cosas como son, y que funciona a la perfección a pesar de tener estos horarios un poquito más limitados.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles a esta madrugada. Gracias por elegirnos. Es verdad que esto que nos estás contando, José, es algo difícil de saber, algo difícil de conocer. Me encantan estas historias subterráneas que dan escalofríos. Ahora hay que conocer más. Hay que conocer, por ejemplo, en un minuto y poco más de ese tiempo, pues alguno de los hechos más misteriosos e importantes de la historia. Porque hablamos de uno de los sitios arqueológicos más antiguos y que más ha sorprendido a historiadores y público hace siglos. Es Stonehenge.
Sí, bueno, este sitio prehistórico está en Wiltshire, al sur de Inglaterra. Siempre ha estado envuelto en un misterio tremendo. Es que hace que más de un millón de personas lo visiten anualmente. Bueno, Stonehenge se ha unido mucho con la astronomía, sobre todo porque debido a que está alineado en la dirección de la salida del sol del solsticio de verano y la puesta del sol del solsticio de invierno. Bueno, pues los astrónomos han estudiado este lugar tratando de encontrar conexiones entre su construcción y las estrellas. Una famosa teoría asegura que el lugar podría haberse utilizado, fíjate, para predecir eclipses. No sabemos cómo, pero se supone o se cree que se podría haber hecho así. Bueno, pues estas conclusiones se sacaron por la gran importancia dada al sitio durante las celebraciones de los solsticios, las fiestas y congregaciones en el lugar cada año, y bueno, y la posibilidad de habilitar el paso a los visitantes entre las piedras en esas fechas.
Hombre, como muchas cuestiones sobre Stonehenge, cómo llegaron las rocas al lugar sigue siendo un misterio. Hay mucha gente que se lo sigue preguntando a día de hoy.
Bueno, las rocas se llaman sarsen, pero fíjate, sarsen. Pesan unas 25 toneladas cada una.
¿Has cogido tú alguna así con las manos?
Lo he intentado repesar, pero como si fuera Bélix, pero no he podido. Bueno, pero y mientras que las famosas piedras azules que tienen pesan entre 2 y 5 toneladas, que también tienen su peso, ¿no? Bueno, pues hay diferentes teorías sobre cómo llegaron, incluida la de que los glaciares llevaron las piedras azules a la llanura de Salisbury. Sin embargo, es más que probable que hayan sido transportados por humanos a través de vías fluviales y la verdad es que, o arrastrándolas también luego por la tierra, ¿eh?
Es que además, yo creo que otro de los grandes enigmas está relacionado sobre quiénes construyeron el sitio. Esto me llama mucho la atención.
Eso es otro misterio. Bueno, durante mucho tiempo se creyó que fueron los druidas celtas paganos que construyeron Stonehenge como lugar de culto. Sin embargo, su construcción comenzó mucho antes de que estos existieran, por tanto, no pudieron ser ellos. Recientemente, un grupo de investigadores ha utilizado unos análisis de ADN para identificar los orígenes de los constructores y vieron que había grandes similitudes genéticas con los agricultores, fíjate, de Europa Occidental, y se asegura que las personas que lo construyeron pues podrían proceder de lo que hoy en día conocemos como Turquía en las costas del Egeo.
Nos hemos quedado sin tiempo, José
ya,
Talavera.
Mía, qué rápido.
No, es que pasa el tiempo volando, pasa el tiempo volando. Y como hablamos demasiado deprisa, pues el tiempo se consume muy rápido. Pero muchas gracias sobre todo por hablarnos de estos misterios de los distintos metros de España. Y que tan buen servicio hacen. Hay que saludar a los trabajadores del metro que nos escuchan en muchas ciudades y que también de madrugada, pues oye, están poniendo las vías.
Eso.
Mientras los demás están durmiendo. La semana que viene te vuelves por aquí para acercarnos más leyendas, ¿no?
Muy bien, cuando quieras. Ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @josetalaveravisual para nuestros ponedores.
Ahí hay gente que te puede seguir y me han dicho que incluso hasta le respondes de vez en cuando, ¿no?
Hombre, cuando quieras. Tú pregúntame y ya ves cómo te digo algo.
Vale. Gracias, José.
Un abrazo grande.
Seguimos aquí, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno.
Votos a favor del candidato, 179. Votos.
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
El tono de la política española en los próximos 4 años.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
En 13 minutos llegamos a las 3 de la mañana, serán las 2 en Canarias. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Cómo estás pasando la madrugada? Gracias por estar aquí en COPE.
Everybody needs a little time away. I heard it say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Oh, no. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. I just want you to know.
Peter Cetera, estás escuchándolo aquí en COPE. La verdad, Bea, que es increíble estar en contacto con la audiencia, que tengan su espacio también para manifestarse, que hoy estamos hablando, bueno, pues estamos hablando de los ultramarinos y de cómo lo han vivido los ponedores y de qué manera. Y además, nos gusta que se presenten, nos gusta que los ponedores nos digan quiénes son. Tenemos un WhatsApp, es el 662-942-605. La gente nos envía notas de voz y, vea, nos emociona escucharle, ¿verdad que sí?
Sí, son esas tarjetas de presentación que ellos hacen de cómo se llaman, dónde se encuentran, qué es lo que están haciendo, y es maravilloso porque, bueno, los conocemos un poco más.
Uh-huh. ¿Cómo sonaría esa primera que tenemos preparada?
Hola, mi nombre es Carmen Segura y una ponedora más escuchándolos desde la Ciudad de México. Saludos, Pulpo.
Buenos días, Pulpo y compañía. Soy Jairo desde Palencia, repartidor de medicamentos. Me voy a cargar y a poner las calles.
Buenos días, Pulpo. Soy Francisco desde Macotera, que soy camionero. Ahora estoy ejerciendo de agricultor. Un saludo.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Felipe. Te escucho, Pulpo, desde Montreal. Un gran abrazo y gracias por acompañarnos.
Pulpo, buenos días. Soy Rodrigo, un ponedor de 32 años que os está escuchando aquí desde Aviación Española, aquí por Aluche. Ya a puntito de coger el búho de N19, que por cierto se escuchan bastantes. Sobre todo en el N19 hay un conductor que lo lleva sintonizando creo que toda la noche. Así que quería dar un abrazo en especial a él, que soy un usuario habitual. Que me coge siempre sobre las 5 de la mañana, más o menos, ¿vale? Así que nada, un saludo a todos los de a los conductores de la MT de Madrid y a todos los oyentes que estéis trabajando. Un saludo.
Es la radio en directo, esto es la magia, ¿no? Que un oyente te anuncia y te avisa y te comunica que cuando se sube a un medio de transporte también están escuchando este programa. Es maravilloso esto, ¿eh?
Es un autobusero embajador, Pulpo, ¿eh?
Es una gozada.
Nos lleva y cada vez que entra un nuevo pasajero nos va escuchando.
Es una gozada. El teléfono de este estudio es el 950-6006. El WhatsApp es el 662-942-605. Por si quieres hacer también hoy tu carta de presentación, la vamos a grabar, la vamos a editar, la vamos a preparar y va a sonar en cualquier momento durante los próximos programas aquí en la cadena COPE. Matilde es la ponedora que ha marcado el teléfono ahora mismo en directo. Y Matilde está escuchando el programa desde Valencia. Matilde, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Te escucho todas las noches. Ah. Y anoche me quedé, nada, a las 4:30 ya me dormí, porque cuando el tema del Parkinson,
sí.
Que tengo un hijo. Bueno, pero ahora te voy a comentar una enseguida, porque tiene mucha gente. Mis padres también han tenido ultramarino, pero era muy socorrido para la gente del barrio. Cuando no tenían dinero, iban de fiado.
Claro.
Compraba aceite, leche, tabaco, aquello era un open core. Y cuando cobraba, pasaba por la puerta cargado de Mercadona.
¡Qué maravilla!
Cargado hasta arriba y mi padre decía, mira aquella que me debe 1.500, mira cómo lleva el carro, y aquí no viene. Y también vendía cigarros sueltos, Celta, Bisonte, Winston suelto, paquete, bueno, de todo.
¿Y qué pasó con ese ultramarino, Matilde? ¿Qué pasó con ese ultramarino?
Mis padres murieron, uh-huh. Y ya, eso, pero que sí, que tenemos, mi madre crió allí a sus 6 hijos.
Claro,
y
claro.
Iba muy bien, había una urbanización muy buena, que los señores bajaban a comprar Coca-Cola, cerveza,
claro.
El Levante, las provincias, los periódicos. Pero uh-huh. Le daba coraje que la gente del barrio, cuando uh-huh. No tenía dinero, Luisa, dame una botella de aceite, dos de leche, ay... Mira, dame un paquete de esto, de galleta. Y después, apúntamelo ahí en
claro.
La libreta. La
ya
libreta
te
estaba, que para qué te cuento. Ya
claro.
Te pagaré.
Ya
y
te pagaré.
Mi madre se lo llevaba a los demonios. Pasaba
claro.
Con el carro cuando cobraba, de Mercadona, lleno de consumo, de por ahí, de los grandes establecimientos, de las grandes superficies, y a mi madre lo dejaba colgado. Y eso,
claro.
Vamos, se ponía negra.
Matilde, ¿y por qué
y
no
bueno,
continuaste
que...
tú con el ultramarinos?
Porque yo me fui a Valencia a trabajar en una empresa de limpieza y me iba muy bien. Mi marido también se puso a trabajar y, bueno, uh-huh. El marido falleció de cáncer uh-huh. de uh-huh. páncreas. Y ya, pero vamos, que mi padre decía, esto es la tienda de los cojos, decía mi padre.
¿Por qué en concreto? ¿Qué explicación tiene eso?
Yo que siempre decía, mira, la tienda los cojos, cuando no lo tiene vienen cojeando aquí. Y cuando tiene dinero se van a Mercadona. Mi padre era un andaluz muy gracioso de Cádiz, porque nosotros somos de Cádiz. Qué maravilla. Nos vinieron en el año 68 a Torrente, que es una ciudad preciosa.
Preciosa, sí, sí.
Muy bonita.
En Valencia.
Y aquí crió mi madre a sus 6 hijos, pero vamos, estamos muy contentos. Pero, madre mía, y allí crió a sus hijos y muy bien. Pero que los ultramarinos... tiene lo suyo.
Sí. Estamos recibiendo muchísimos mensajes y yo no sabía que iba a tener tanta trascendencia, ¿no?, de los ultramarinos, pero ya eran historias increíbles.
Casi 2 años.
Ah.
Casi 2 años, pero nunca te cojo, nunca te cojo. Y digo, mira, que le den por el saco ya, que ya no llamo. Y bueno, ayer llamé, me atendió muy bien por el tema del Parkinson, que claro, tengo un hijo en una residencia con 47 años.
Uh-huh.
Que lo operaron un tumor cerebral en la glándula de pineal, la glándula del sueño.
¿Y qué tal?
Y lo tengo en una residencia.
En una residencia, ¿no? Bueno.
Sí, y ahora lo estoy observando cuando voy a verlo, que se mueve mucho la muñeca y la mano.
Uh-huh.
Y nada, lo llevé al Hospital General de Valencia, al neurocirujano, y le comento, mire, don Vicente, que mi hijo... se está dando cuenta cómo mueve la mano y el tío me suelta, pero así a palo seco, dice, sí, eso es Parkinson. Yo me quedé,
claro,
sin saber contestar, sin saber lo que decir. Total,
no, claro,
que me dio un papel, le he mandado cita para el año que viene.
Impresionante. Matilde, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles. Yo espero que estés notando, sí, que te estoy abrazando ahora mismo, ¿eh?
Sí, mira, estoy aquí en mi cama, estoy en la cama, en la habitación de mi hijo. ¿Qué me dijo el médico? No te acuestes en la habitación de tu hijo, ¿eh? Porque lo llevo muy mal. Estoy a base de, claro, Tranquimacil por la noche. Aún, claro, no me lo he tomado, esperando que me llaméis.
More, pues ya no te tomes esas cosas, que aquí te vamos a tranquilizar nosotros desde la radio cercana a la,
sí,
audiencia.
Sí, porque mi hijo, lo de mi... Yo, llevo,
hombre,
muy,
claro,
mal, lo de mi,
claro,
hijo.
Claro, claro. Pues un abrazo,
años,
Matilda. De verdad,
bueno,
Matilde,
pues mira,
que vaya muy bien, de verdad.
Mira, ¿qué te iba a decir? Que me encanta tu programa, Pulpo.
No, qué bien.
Y
qué
que
bien.
Tenga mucha suerte, hijo mío.
Muchas gracias.
Y
cuídate,
nada,
mucho.
Que llevo casi... Sí, gracias. Llevo más de 2 años.
Sí, sí, 2 años me ha dicho,
me,
sí,
acuesto aquí, me acuesto, me lo pongo y además me encanta. Y por la mañana lo cojo y lo pongo encima de la mesita de la cocina, encima del microondas, a escuchar Carlos Herrera.
Hombre, y te llevas el pack completo, toda la madrugada y luego las primeras horas del día.
Hoy he comprado 4 pilas de Panasonic. Hay un chino.
Las pilas de Panasonic.
No le queda.
Pues mira, en su momento se hubiesen comprado las pilas en un Ultramarinos.
Pues tienes razón.
Es verdad, Matilde. Un,
bueno,
abrazo muy,
pues,
fuerte. Cuídate mucho.
Gracias, hijo mío. Adiós.
Adiós, cielo. Adiós. En 3 minutos, las 3 de la mañana. Estamos en una noche de Grammys, Bea. Estamos en una noche que la música está gobernando el mundo en estos momentos.
Y unos Grammys muy especiales, entre otras cosas porque por primera vez no se han celebrado en Estados Unidos. Estos Grammys latinos se han celebrado en España, concretamente en una de las ciudades más bonitas que tenemos, en Sevilla. Y escuchamos a Shakira. ¿Por qué, te estarás preguntando? Bueno, pues porque este temazo que surgió del dolor de su ruptura con Piqué no solo la ha hecho forrarse o facturar, como ella misma dice, sino que además ha ganado junto a Bizarrap el Grammy a la canción del año. Es que no nos cabía duda.
Hombre, claro, eso sabíamos que iba a funcionar. Pues es esta la canción que más vas a volver a escuchar en las próximas horas. Estamos poniendo las calles, estamos en este momento acostando a España.
Mastique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Vente en mí, que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Toño Casado, sacerdote y músico. desde Jesús que cantaba hasta nosotros, la música forma parte de nuestro corazón. En cada jornada he intentado aportar pues mi música o mi manera de expresar, ¿no? Y sé que hay gente que la han valido para rezar o para bailar, que algunas de, por ejemplo, en Cracovia sí que hice una canción, Hoy ya soy feliz, que era pensada para bailar. La JMJ es como una explosión de personas, de luz, de alegría, de gente diferente que se reúne alrededor de su fe y que lo celebra, ¿no?
Ya son las...